Transformando la escuela aquí. Hablamos de educación sin fin. Innova es nuestra misión.
Seguimos en el empeño de transformar la escuela poco a poco con el concurso cada semana del maestro y experto en educación, psicopedagogo también, José Blas García. José, muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, estoy ahora haciéndome una reflexión a propósito de informaciones que salen por doquier y además que podría parecer que son informaciones de parte, porque tanto me las encuentro de un parecer como de otro radicalmente opuesto. Vengo hablando del asunto de las pantallas que todos los días tenemos delante a la hora de trabajar. Yo, por ejemplo, le cuento a José Blas, que no me está viendo, estamos en comunicación telefónica, y le cuento también a los oyentes, que no me ven tampoco, que yo estoy trabajando ahora mismo con dos pantallas y media, podríamos decir, la pantalla del teléfono móvil, que la tengo en marcha, la pantalla de la tableta, que me está sirviendo también para tomar notas de todo lo que digamos aquí, y la pequeña pantalla del reloj, que me está ayudando a no perder de vista la hora que es para que no se me eche encima el horario previsto en el programa. Si me quitan esas tres pantallas, hombre, evidentemente podría seguir haciendo el programa de radio, pero lo tendría que hacer de otra manera. Todo esto me lleva a preguntarme, ¿qué pasa con las pantallas? Porque tanto se las ofrecemos generosamente a los alumnos más jóvenes incluso, ¿cómo se las quitamos de en medio y se las restringimos? No sé si en este caso también estará la virtud en el medio, si hay que prohibir, si hay que regular o qué demonios hay que hacer. Así que por eso le pregunto al experto en educación, que no soy yo, sino que es José Blas García. ¿Qué pasa con las pantallas?
Pues, ¿qué pasa con las pantallas? Yo te hago una pregunta. ¿Podríamos volver a la radio analógica? Quiero decir, ahora, en los tiempos que estamos ya, o en lo futuro, vamos a pensar en 5 años. ¿Es posible dejar todo lo que llevamos de tecnología, con todo lo que facilita, mejora la tecnología, dejarlo apartado y volver a cogerlo todo desde la época analógica? ¿Podríamos hacer radio? Seguramente sí.
Sí, pero sería más difícil.
De otra manera, de otra manera, indudablemente no. De otra manera, quiero decir, no en los tiempos actuales, no con la tecnología, que no la industrialización, es que ya hemos pasado a otra época social, ¿no?, de la tecnología que nos invade. Y podríamos dejar de hacer radio digital, pero es que no vamos a dejar de hacer banca digital o no vamos a dejar de hacer compras digitales, porque esto es algo que se ha impuesto. No vamos a poder dejar de hacer trabajo digital, trabajo online. O sea, ¿cómo podemos pedir que nuestros hijos no toquen pantallas cuando nosotros estamos todo el día trabajando online delante de una pantalla? ¿Qué contradicciones son estas, no?
Claro.
O sí, no lo sé. Esto es la reflexión. Yo no quiero tampoco posicionarme de parte, pero quizá que ese es un poquito el debate, ¿no? Porque quizá estamos frenando digitalmente y sin querer pues las posibilidades que tienen nuestros ciudadanos más jóvenes de futuro, o es que el futuro va a ir por otro lado, que nosotros los ciudadanos de a pie pues todavía no sabemos lo que pasa, ¿no? Esa es un poquito la duda que nos genera y lo que nos va a generar un poco esta conversación, ¿no? ¿Por qué esta ola restrictiva? Obviamente esta ola restrictiva, Alberto, tiene sentido. Quiero decir, yo no tengo que ser juicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere proteger pues estos déficits de atención que estamos observando, porque se quiere proteger la reducción de distracciones generales que tenemos cuando tenemos una clase o cuando tenemos personas aprendiendo o cuando estamos en nuestro trabajo, porque se quiere frenar esa hiperestimulación que nos lleva a una vida rápida, rápida, permanente y cambiante. Y todo esto quizá está muy bien, pero el punto clave es ¿qué hacemos con esas menos pantallas para que no se convierta en menos futuro digital? En primaria, si se limitan mucho los dispositivos sin ofrecer una alternativa digital pedagógica, cuando estos alumnos lleguen a secundaria o a formación profesional, que ahora sabemos toda la potencia que está adquiriendo la formación profesional, donde estamos viendo que hay futuro, no solamente como formación, sino también como futuro de cambiar las redes laborales de nuestro entorno, pues pueden encontrarse entonces, si le hemos restringido ahora, podrán encontrarse con un desfase. O es que entonces le vamos a meter digital a tope, ¿no? Porque allí se exige la competencia digital, pero quizá en secundaria o en FP, quiero decir, pero quizá no se ha tenido entrenamiento. Un estudiante de formación profesional que trabaje en emergencias. No te voy a ir No voy a ir más lejos. Es que he visto esta mañana unos chicos que llevaban unos casacas de emergencias estudiantes y me lo preguntaba, ¿no? Que ya estaba con la idea de este programa. ¿Es posible que estas personas, estos profesionales, puedan trabajar ya sin toda la comunicación digital y todo el entramado que nos puede facilitar el salvar una vida?
Claro.
O sea, es que ese es el meollo, ¿no?
Sí.
Que tenemos. ¿Cómo hacemos para que todo esto sea posible, para que se case todo esto, ¿no?
Claro, porque lo has citado tú, yo lo tenía en la cabeza conforme te estaba escuchando ahora al principio. Claro, lo que se trata de evitar son precisamente esas distracciones, pero es que además has añadido algunos otros factores que también están ahí, la hiperestimulación, la falta de paciencia, el quererlo todo ya, la inmediatez, las dificultades para mantener la concentración, el hecho de que nos enfrentemos a un texto largo, incluso un texto periodístico largo, y lo dejemos correr. Uy, qué menudo rollo, yo necesito que me lo expliquen todo en menos palabras. Todo esto se dice, se palpa y es una intuición más que una certeza que a veces parece que nos entontece un poco, ¿no? Pero sin embargo, para evitar todo eso podemos incurrir en el exceso de prohibir absolutamente algo que luego va a ser imprescindible para el desarrollo personal también. Así que, claro, lo que siempre hacemos, José, es hacer preguntas, porque aquí respuestas damos algunas, pero sobre todo hacemos preguntas, ¿no?
No, fíjate que tenemos más preguntas que respuestas. Si tuviéramos las respuestas nosotros, pues fíjate qué solución más divina tendríamos, ¿no? Pero no es el caso. Fíjate que la idea, quizás, fíjate que vuelve a ser una duda, será en que proteger bien a nuestros hijos es esencial. Bueno, esto no es una duda, esto es una seguridad, ¿no? Pero quizá que si protegemos tanto que no desarrollamos en los apartados que son necesarios desarrollar hoy día un ciudadano, pues quizá creamos otro problema, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podríamos equilibrar este menos pantalla y mejor potencia digital, ¿no? No sé si tendríamos consejos para dar, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿te parece?
Claro, vamos a ello.
Mira, en los centros y en el profesorado, pues desde luego hay que diseñar un plan digital progresivo. Es decir, no es cuestión de dar clases con la tablet, no se trata de, es que en mi clase o es que mis hijos o es que en el aula de mis hijos dan clase con tablet. No se trata de eso, sino de integrar esa tecnología en el aula, pero hacerlo con propósito del cuándo, efectivamente, no a todas horas, no es necesario que sea a todas horas, cómo, es decir, cómo lo vamos a poner en práctica aquello. Y sobre todo, ¿para qué lo vamos a usar? Pero que la tecnología tendrá que formar parte de la formación, parece evidente, porque es que la sociedad necesita que estemos formados en tecnología. Porque si no estaremos como está pues, mi padre con 90 años, que no puede hacer ninguna gestión bancaria, porque no tiene formación en tecnología. ¿Vale? Imagínate cuando lleguemos nosotros a 90, ¿no? Entonces, y eso por un lado. Y después es necesario formar al profesorado en didáctica general, que no solo en tecnología. Y creo que hemos tenido una época en la que nos basábamos en aprender a trastear máquinas, pero no a darle sentido pedagógico a aquello que estábamos trasteando, ¿no? Entonces, porque las pantallas, desde luego, sin sentido pedagógico no valen. ¿Y en las familias? ¿Qué podemos hacer en las familias? Pues desde luego, limitar el uso indiscriminado de pantallas parece ser que es un error, ¿no? Para comenzar, los propios adultos, como te decía antes, ¿de qué nos sirve que nuestros hijos e hijas no usen las pantallas en el cole, pero que luego le compremos un móvil en la comunión o que luego tengan una tablet a discreción en casa? ¿O de qué nos sirve decir que esto es abusivo, que distrae, que no prestamos atención cuando nosotros estamos en nuestra casa pues utilizando ese móvil y nuestro hijo quiere jugar o nos hace una pregunta y ni le escuchamos porque estamos centrados en otras cuestiones, ¿no? Claro, esto tendremos que sustituirlo por una idea de que las pantallas, la tecnología, que no solamente es pantalla, es algo más, ¿no? Tiene que tener un uso más allá del consumo. Tiene que tener un uso con la creación y para eso nos tenemos que implicar para mostrar a nuestros hijos cómo usamos herramientas digitales en comunicación, por ejemplo, en el control que hacemos de la electricidad, en esas placas solares que hemos instalado y que nos gusta saber cuánto nos ponen, cuánto nos quitan de energía en nuestra factura mensual, en la realización de proyectos colaborativos, aunque sean familiares. Oye, vamos a hacer un viaje, pero este viaje lo vamos a hacer, vamos a crear un documento compartido en el que vamos a dar ideas, en el que vamos, no sé, este tipo de cosas que luego se hacen en realidad, pero que tenemos que educarlas también a casa, ¿no? Que tendremos que ver cómo nosotros usamos la tecnología para trabajar y cómo nos sirve para colaborar con nuestros trabajos, con nuestros compañeros, sin tener que desplazarnos, y lo bueno que eso nos ofrece personalmente y familiarmente, ¿no? Y de eso hay que hablar con naturalidad en nuestros hijos, como te decía, no solamente el cuándo y el cuánto, sino, oye, ¿cómo hemos utilizado hoy la tablet? ¿Qué has estado haciendo con la tablet? ¿Y con quién has comunicado? Obviamente, educar y hablar en el respeto. Por ejemplo, no tenemos que hacer bullying o crítica a nuestro vecino cuando estamos en la mesa y después pretender que nuestros hijos usen el móvil y no hagan bullying con él. O sea, es que hay cuestiones que parece que son necesarias de la, o sea, que vienen provocadas por la máquina, sin embargo, forman parte de nuestra educación y de nuestra sociedad. Pues ese sería el consejo, ¿no? La pantalla no es un sustituto de la enseñanza ni de la socialización, pero la pantalla parece que, unida a la tecnología que conlleva la pantalla, es una necesidad obligatoria, porque estamos en un mundo donde la tecnología pues forma parte de nuestra vida laboral, personal, académica, en donde nos situamos.
Al final, lo que convenimos es en que hay que trabajárselo, tanto desde el punto de vista del profesorado como desde el punto de vista de la familia. Y no
trabajárselo, qué difícil es eso.
Pues sí, porque lleva tiempo y lleva esfuerzo, pero seguramente luego renta. Así que yo me quedo con eso, con ese consejo, ¿no? Aquello de dar ejemplo y de aplicarnos el cuento, ¿no? Porque también es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, y me refiero a qué mal utiliza mi sobrino o mi hijo la pantalla cuando yo mismo estoy pues consultando el móvil,
incluso etcétera. Qué mal la utilizan en el colegio, que no hacen más que enviarle tareas digitales, ¿no? cuando yo llego a casa, lo primero que hago es engancharme a mi ordenador, a mi móvil, y estar haciendo tareas digitales de ocio o de trabajo. Pero quiero decir, ¿cómo puedo pedir una cosa y al mismo tiempo mostrar otra, ¿no? Parece que es como un gran contrasentido que nos están posicionando en esta sociedad tan posicionada que tenemos ahora, ¿no? Todo es o blanco o negro. Entonces no se trata de tecnología on, ¿no? Que diríamos así, o tecnología off, ¿no? Sino, oye, ¿cómo, cuándo, como te decía antes, para qué, e incluso con quién la utilizas, con quién la compartes, con quién comunicas, ¿no? Eso es muy importante que lo veamos tanto en el aula, en la clase, en el colegio, como en la casa.
Pues ya nos llevamos en nuestra mochila de ir al cole, ya nos llevamos unas cuantas tareas, y sobre todo nos llevamos un punto de vista y una reflexión, que es de lo que se trata en este empeño que tenemos semana tras semana de transformar la escuela, con José Blas García, psicopedagogo, experto en educación. José, muchas gracias por ayudarnos a darle vueltas a la cabeza. Gracias.
Gracias por dejarme compartir con vosotros. Hasta luego. Conversamos.